Bueno, esa voz es inconfundible. No solamente la voz, la manera de cantar, la manera de componer y esa energía que todos quienes la seguimos desde hace tantos años, porque tiene una trayectoria espectacular, sabemos muy bien a quién refiere. Hoy, en el reportaje intenso de Noches Argentinas, una de las mejores artistas que se puedan encontrar en este bendito país. Y ya mismo te voy a saludar. Celeste Carballo, muy bienvenida. Eduardo Barone y Sonia Ferrari te saludan desde Radio Nacional.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Celeste?
Bien, muy bien, muy bien. Gracias.
Una chica que nunca para, ¿eh?
Sí, para.
No te detiene ni la pandemia, vos escuchándome.
Ah, bueno, no. Para producir canciones, no. La verdad que no, porque estábamos justamente trabajando en la grabación de Lucille, de uno de los temas que nuevos, y empezó la pandemia, nos faltaba una parte de terminar la mezcla, un par de procesos técnicos, digamos, para ya lanzar la canción en Spotify, en todas las tiendas digitales, y lo seguimos haciendo a través de WhatsApp, mandándonos los archivos por WeTransfer, o sea, lo continuamos y en la fecha indicada, que era el 8 de mayo, teníamos esa fecha para lanzar el tema, salió el tema. El 14 de mayo íbamos a hacer un show en un teatro para presentarlo, pero bueno, en lugar de eso hice un live por Instagram. Y bueno, obvio, no es lo mismo, pero bueno, pero se cumplió la función de presentar la canción Lucille. Y
ahora que es una canción que, por supuesto, en mi caso sé a quién refiere, pero que me gustaría que vos le cuentes a nuestros oyentes de todo el país por qué se llama Lucille.
Sí, bueno, Lucille, obviamente, que era el nombre de la guitarra de B.B. King, el rey del blues. Que bueno, hace 5 años dejó, digamos, se fue de gira con los angelitos que iban marchando. Y yo me quedé pensando en Lucille, yo me quedé pensando en su guitarra. Y escribí esta canción. Él le había puesto ese nombre hace muchos años. Y me imaginé que se había quedado sola Lucille. Entonces, que ¿quién iba a tocar esa guitarra? La guitarra de B.B. King. Entonces, no es
nada
cualquier
menos.
Guitarra. No es cualquier guitarra, obviamente.
Obvio.
Bueno, una Gibson 335, un modelo muy clásico de Gibson con media caja. Después Epiphone sacó un modelo, digamos, más popular.
Más económico, claro.
Más económico, más popular, pero similar. Bueno, yo tengo la Epiphone 339, que es un poquito más chiquita que la 335, un poquito más adecuada a la ergonometría del cuerpo femenino, porque viste que las guitarras, como todos los instrumentos, las construyen para el hombre, para la constitución, digamos, física de un hombre, no de una mujer. Entonces, cuando vos te colgás, por ejemplo, una guitarra Fender Telecaster, que es la guitarra que yo toqué siempre, Fender Telecaster, pareces una nanita de jardín directamente.
Claro,
porque te queda grande la guitarra, ¿entendés?
Totalmente.
No para tocar, por ejemplo, el diapasón, bueno, no, el diapasón no, pero el cuerpo de la guitarra sí, queda como grande. Eso estaba pensando, que tendrían que hacer los nuevos luthiers que hacen guitarras, modelos para las mujeres, los mismos modelos, porque queda mejor el escenario, ¿viste? Por eso yo me reenamoré de esta Epiphone 339 que tengo, le digo la colorada, porque es realmente, guarda, digamos, las dimensiones precisas, las justas, ¿no? Quedas bien el escenario, no es tan pesada, es liviana, pero bueno, y ahí remite a Lucille, remite a la Gibson 335, que es enorme, gigante. Para una mujer, no te aconsejo.
Y vos sabés que la guitarra de B.B. King, que como bien decís, se llama Lucille, tiene una anécdota detrás de por qué él le puso ese nombre.
Sí, claro. Sí, la sabés.
Yo conozco una parte, pero si vos la conocés, me encantaría que la cuentes.
No, bueno, en el año, por la década del 40, del siglo pasado, él hacía muchos shows en lugares muy chiquitos, por los pequeños pueblos de Arkansas. Y bueno, eran lugares casi con pisos de tierra, ¿no? Como galpones, que tenían un pequeño escenario, no había electricidad casi, o sea, no había calefacción, no había aire acondicionado como hay ahora y toda esa tecnología, ¿no? Del confort, digamos, no existía en su momento. Entonces había como un tambor, ¿viste esos tambores de querosén?
Claro.
Que ponen en el campo para calefaccionar el lugar, ponían un tambor de querosén, prendía fuego directamente, ¿no?
Sí.
Estaba ahí, el tambor de querosén estaba ahí. Pero resulta que en el entreacto del show hubo una discusión entre dos caballeros que discutieron por una señorita que se llamaba Lucille, ¿no? Una cuestión de celos, no sé. La cuestión es que se armó un lío bárbaro y todos salieron del local, salieron afuera, ¿no? En ese momento, B.B. King sale también corriendo. Cuando llega afuera, ¿se acuerda que dejó la guitarra en el escenario? Y estos dos había en la pelea tiraron el tambor de kerosene y se había empezado a incendiar todo. Todo el local, que obviamente era de madera, porque viste que en Estados Unidos se construye básicamente con madera.
Así es, claro.
No, no hay tanto ladrillo como acá. Bueno, el tema es que B.B. King dice, no, es que la guitarra del escenario, y volvió a entrar en medio del incendio, jugándose la vida totalmente, a rescatar a su guitarra, la saca, y al otro día se entera de la razón de la discusión, de la discusión esta, de la pelea, de las piñas que hubo, las patadas, todo, ¿no? Que había sido por una lady que se llamaba Lucille. Entonces, en honor a esta señorita Lucille, le puso ese mismo nombre a su guitarra.
Claro.
Que en ese momento era una guitarra acústica. No era la Gibson 335 eléctrica.
Exactamente, era una guitarra acústica.
Claro, tenía una viola acústica, ¿viste? Era otra época, otro B.B. King, mucho más joven, seguramente. Más delgado, más dinámico. Bueno, un personaje tremendo.
Y vos a tu guitarra roja, que ya es tan distintiva tuya, te la he visto mil veces y es muy linda, ¿le pusiste algún nombre?
No, la Colorada.
La Colorada es para vos.
Sí, la Colorada.
Y vos recién decías, con muy buen tino, yo concuerdo con lo que estabas comentando, que los fabricantes de guitarras deberían hacer guitarras con dimensiones físicas como para el cuerpo de la mujer. Y recordé, claro, entonces, que el año pasado hubo todo un movimiento muy importante de muchas mujeres artistas, cantantes, músicas, letristas, compositoras, para que se abriera aún más el cupo de cantantes y de artistas femeninas en los recitales y en los shows y en los festivales de rock, ¿no?
En todos los festivales, no solo en los festivales de rock.
En todos los festivales, es verdad.
En todos los festivales.
¿Y vos participaste de esa movida?
Un poco tangencialmente. Yo, bueno, vivo lejos de la capital. Vos sabés que hace unos años estoy produciendo también mi disco, tengo un sello digital, CC Digital. Entonces es como que hago demasiadas cosas, no me alcanza el día.
Claro.
Es verdad, te digo, no me alcanza el día. No paro, ¿viste? Entonces por ahí me entero de las cosas después, porque por ahí Celsa me manda un WhatsApp con información o algo, y me entero, pero este año, el año pasado, casi a fin de año, habíamos empezado unas reuniones en SADAIC, las mujeres autoras, nos había convocado Teresa Parodi, que está en la parte de cultura de SADAIC, y todas recumplidoras con la idea de sí, de ir a las reuniones y de generar un movimiento, y yo creo que logré ir a la primera reunión nada más. Yo después no pude ir más. Es que no es tan sencillo, ¿no? hay que poner el cuerpo, ¿entendés? Hay que poner el cuerpo,
claro,
ir hasta Capital. Ir a... Bueno, ahora directamente ya no puedo ir hasta Capital, no puedo entrar en Capital.
Claro.
Pero...
¿Por dónde estás vos ahora?
Ahora no, hace 1000 años.
Bueno, pero ahora en este momento, digo.
Hace 1000 años, yo vivo en zona oeste.
Ajá.
Y bueno, siempre ir hasta Capital es una empresa, porque todo el mundo tuvo la misma idea que yo, venirse a vivir al oeste, ¿no?
Claro.
Entonces, el acceso este a la mañana, te digo, ruge. Pero ruge así, no hay espacio, es impresionante. Podés arrancar para Capital después de las 10 de la mañana, más o menos, 10:30, ahí afloja un poco, ¿no?
Sí.
Y volver, si querés volver tranquila, tipo 2:30 de la tarde, ya te volviste.
Sí, porque si no después te atrapa la rush hour y ya
no,
está, fuiste.
No, después olvídate, después es tremendo. Después el helicóptero.
Y estás viviendo mejor ahí, ¿no?
No sé, no sé si mejor o peor, qué sé yo, nada, son lugares diferentes, pero es un lugar que amo, que quiero, que conozco, que... construido desde la nada, desde que todo el barrio era una estancia, no había nada, hasta hoy, hace 35 años, no sé, 40, 50, no sé cuánto sé. Entonces, es un lugar natural para mí, natural.
Vos recién hablabas de que quizás habías participado tangencialmente de este movimiento que se inició el año pasado para pedir más cupos femeninos en los shows, en los festivales, etcétera. Sin embargo, a vos te tocó bailar con la más fea, porque vos, cuando arrancaste tu carrera, eran muy poquitas las mujeres que había en ese momento en el rock argentino.
Sí, pero eso no significa bailar con la más fea para nada, porque... Porque no... Y mira, Eduardo, yo... Pienso algo general, que es así. No podés pensar en el tiempo pasado con la cabeza de hoy, ni con la situación de hoy. Porque te estaríamos en volver al futuro directamente, ¿entendés?
Claro.
Es ridículo, no pueden seguir pensando así los periodistas, la gente que opina, los medios, todo... Porque es absurdo, ¿entendés? Uno vive la época que vive, como la vive, con su cabeza en el presente.
Uh-huh.
Ni siquiera en el pasado. Yo vivo en el presente hoy, ¿entendés?
Claro.
Viví en el presente ayer y viviré en el presente mañana.
Es muy budista lo que estás diciendo.
No es budista, es re práctico.
Es el hoy.
Es re cotidiano, es la verdad, es el pan nuestro de cada día, escuchame, está en el Padre Nuestro eso.
Claro.
El pan nuestro de cada día, dánoslo cuando.
Hoy. Claro.
Bueno, vivimos hoy. El café de cada día, dámelo hoy, Dios, por favor, te lo pido. hoy. Yo tomo el café hoy, siempre. Nunca.
¿Y esta filosofía tuya del hoy la tuviste siempre?
Me encanta esta comunicación filosófica a esta hora.
Claro.
Sí, yo soy como un perro. Soy un perro. Los perros viven el presente, ¿viste? Siempre,
claro.
siempre. Y esa es la sabiduría máxima que tienen los perros. No se quedan enganchados en, ay, yo era un perrito de la calle, nadie me daba de comer, y ahora vivo con Celeste, duermo a la fiesta, como, juego con los demás perros. Tengo mi cabita, salgo a hacer pichín, entro, corro todo el día. Entonces, no estaba pensando eso. ¿Entendés?
Claro.
Para nada, no lo piensan.
Igual yo recuerdo que tengo unos añitos más que vos, a pesar de mi apariencia tan juvenil.
Claro, por supuesto.
Recuerdo que, bueno, de las primeras mujeres que habían aparecido en el rock, una era Gabriela, que en ese momento era la pareja de Delmiro Molinari. Te hablo a comienzos de los años 70, ¿no? Y fue bastante resistida en aquel momento, como bien decís, sobre todo por algún sector de la crítica y algunos periodistas, etcétera, y también por
la
parte del público.
Los periodistas se tienen que comprar un espejo, porque ellos se resisten a ellos mismos.
Hablemos de los periodistas,
siempre,
dale.
siempre, el periodista siempre se está criticando a sí mismo. Entonces, si él se ve bien, dice, ah, qué bien, qué bueno que estuvo. Si el tipo se ve mal, dice, esto es toda una porquería. Es así, es todo proyección, ¿entendés? Una opinión basada en qué, por ejemplo, vacía, totalmente, vacía de contenido.
Pero yo recuerdo una
vacía
canción.
De sentido.
Recuerdo una canción de hace muchos años que decía, la letra decía, periodista, periodista, nunca serás un artista.
No sé. Qué sé yo.
Me acuerdo de eso.
Capaz que hay periodistas artistas. Pero te quiero decir esto. Por ejemplo, Gabriela pegó un hit muy grosso en la tele, en las radios, en todos lados sonaba en un momento. Sí,
claro.
Tuvo su momento. Tuvo su
Ando
momento
rodando, ¿te acordás?
Ando rodando, no me acuerdo qué tema era. No era ese tema.
Ando rodando era uno.
No. Bueno, no me acuerdo, perdóname, pero no me acuerdo el tema, pero yo creo que es lo mismo. No hablemos de cosas que pasaron hace 45 años, porque, ¿entendés? Es como que nos perdimos en el contexto.
No, yo igual iba apuntaba a otra cosa, y te cuento.
¿A qué? ¿A la cuestión esta de la mujer, bla, bla, bla?
No, que cuando vos apareciste, muchos años después, al contrario, fuiste como muy bien recibida, incluso por tus colegas, ¿no? O sea, hubo un buen recibimiento de la gente, del ambiente, digamos, además del público, por supuesto, ¿no? Y eso se mantiene hasta ahora.
Bueno, pero yo creo que no se puede comparar, ¿entendés? No se puede comparar épocas, situaciones, personas, artistas, relaciones con la gente, personalidades. Se puede comparar. Cada cual tiene su camino y lo debe caminar. Ya está. Después, si tiran piedras, si te dan flores, eso es aleatorio totalmente, ¿entendés?
Sí.
No es lo importante.
Escúchame,
no es importante.
Viene una campesina del sol.
¿Sabés que no eran rotando? Dice que no eran rotando. No eran. Esa es de Gustavo, nada que ver.
Sí, claro.
Claro. Bueno, pero te quiero decir, cada uno tiene su camino, ¿entendés? Y yo hago mi camino día a día. Yo vivo el día a día siempre, siempre, eternamente. Es lo que más me gusta. Y lo que más me gusta del día es la mañana, el mate o el café o el té a la mañana, y la energía, esa energía de que todo empieza de nuevo y que hay que arrancar y que hay que generar los planes del día. Ya te digo, el día siempre me queda corto, tengo millones de cosas que hacer siempre, las hago. Entonces, por eso me queda corto el día, porque hago todas las cosas. Hoy, por ejemplo, tenés una idea de la cantidad de trillones de cosas que hice y que me quedaron por hacer para mañana. Pero bueno, no me quería perder esta oportunidad de charlar con vos y a través de la Red Nacional, esta radio tan querida que siempre la he escuchado cuando me venía acá a La Quinta. Antes yo vivía en San Telmo, viví muchos años en San Telmo, y me venía acá los fines de semana o los lunes, por ejemplo, después de tocar y qué sé yo, lunes, martes, me venía acá. Y acá no había nada, ¿viste? No había nada. Había una radio chiquita donde explica, y entonces ponía Radio Nacional y AM. Y era eso lo que escuchaba todo el día. Mientras salía a hacer la huerta, salía a pintar, salía, entraba con cosas, bla, 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 a laburar, y la radio tingui, tingui, tingui todo el día. Y a la noche también escuchaba los programas de la noche. Siempre me gustó esa sintonía, ¿no?, de Radio Nacional. Así que no me quería perder esta oportunidad de comunicar con la gente charlando con vos.
Mira,
¿no?,
qué bueno, y la gente se está ya comunicando con vos, porque acá recibo un mensaje de Pedro de Paso del Rey, que dice que nos está escuchando, y dice así: Celeste Carballo, genia, qué belleza de voz. Una tal Jenny Joplin se inspiró en ella. Pedro de Paso del Rey.
Pedro, mira, Jenny escuchaba a esa Jane. Esa Jane.
Claro.
ETHA. Esa.
Claro.
James, James, buscalo en Google, Etta James, o buscalo en YouTube, donde quieras, y escuchá a Etta James, porque Janis creció escuchando a Etta James, y amando el estilo de cantar de Etta James. Entonces, ahí está la clave de Janis, ¿no?
Y ahora que
yo,
nombraste...
yo siempre fui por otro lado, no fui por ahí, pero bueno, hay una cercanía, porque bueno, ser blanca y cantar blues, bueno, es raro, ¿no? Entonces, siempre hay como una cuestión de empatía, de cercanía, digamos, por la piel. Pero las dos quisimos ser morenas. Sí. Las dos quisimos ser morenas, eso somos parecidas.
Y escúchame, Celeste, y vos que recién hablábamos de tu tema, de Lucille, que está dedicado a la guitarra de B.B. King y tal, ¿el blues te pegó en un momento más fuerte que otras músicas?
No más fuerte, no sé, es como el tango, qué sé yo, es una música tan enraizada con la tierra, ¿no? Tan enraizada con lo cultural, con lo popular, tan fuerte. Como la chacarera, es música que tiene mucha raíz, por eso viste que al blues en Estados Unidos le dicen raíz,
claro, roots.
Le dicen roots, claro. Viste, raíz, porque es muy fuerte a ese nivel. No sé, te digo, si me pongo a pensar, digo, la verdad que no sé de dónde me apareció, porque vos sabés que yo me enamoré de cómo tocaba el Mono Villegas, ese pianista que argentino que tocaba jazz y que era un capo y que grabó un disco en homenaje a Thelonious Monk, ese pianista americano Thelonious Monk, que rompió la estructura armónica y empezó a tocar las melodías cruzando todas las escalas, ¿no?
Sí, claro.
Una cosa rarísima. Bueno, mi hermana Violeta me trajo a mi casa cuando yo tenía 16 años el disco del Mono Villegas, Enrique Villegas, tributo a Monk, discazo que había hecho el Mono Villegas. Me dijo, escúchalo, era un sábado, me dijo, escúchalo, la semana que viene vengo y me decís qué te pareció. Entonces, lo escuché toda la semana, era una cosa rarísima. Yo escuchaba a Jimi Hendrix, qué sé yo, escuchaba las bandas nacionales, Papo Blues, no sé, escuchaba a, no sé, Sui Generis, qué sé yo, canciones. Y golpe, toda esa deformidad tiene mi hermana el sábado siguiente, me dice, ¿qué te pareció? Le digo, me quemó la cabeza, Violeta, es impresionante esto. Me dice, bueno, tengo las entradas para ir a ver al Mono Villegas, al Teatro San Martín, el sábado que viene. Buenísimo. Lo fuimos a ver al Teatro San Martín y fue un deslumbramiento total. No solo como tocaba Enrique Villegas, sino cómo hablaba, las cosas que decía. Era desopilante. Era impresionante.
Sí, un personaje
muy divertido.
Increíble.
Era muy divertido y muy sin límite, sin careta, ¿viste? Sin filtro, totalmente.
¿Y ese disco lo seguís escuchando? ¿O, por ejemplo, escuchás música de Thelonious Monk?
Sí, Thelonious Monk lo escucho, lo sigo en Instagram. A su hijo, que es baterista.
Claro.
Y que está haciendo una gran tarea también de difusión del trabajo de Thelonious. Igual Thelonious ya es un héroe del jazz, ¿no? Es palabras mayores, ¿viste?
Claro, claro.
Algo que por ahí en los 70 era, no era tan conocido, tan famoso, tal que yo, no sé, pero ahora es directamente Gardel. No sé cómo te voy a explicar.
Claro, porque hay artistas que uno en el momento quizás no te das cuenta, pero que empiezan de golpe a influirte, de golpe te empiezan a gustar y querés escuchar más de ese artista, y un día descubrís que lo tenés adentro.
Obvio, porque yo empecé a cantar blues por él, y por el Mono Villegas,
claro.
por los dos, ¿no? Porque el Mono trajo Thelonious a la Argentina y a mí, y a nuestra generación, ¿no?
Así es.
Con ese disco y con los shows que hacía y con sus actitudes, ¿no? Donde él decía, lo esperábamos a la salida del teatro, en el hall del Teatro San Martín, en la calle Corrientes, en Buenos Aires. Lo esperábamos para que firmara el disco, ¿no?
Qué bueno.
Entonces salía el Mono Villero. Decía, no, 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 sácanme acá. Yo no les voy a firmar nada, ningún disco. Pero, ¿cómo, maestro? Decía un pibe. Tiene que firmar acá. No, no, traigan otro papelito, cualquier cosa. Pero, ¿cómo, papelito?
Qué buen momento, qué buen momento.
No, quiero que me firme el disco, ¿no?
Qué lindo.
Ya, no, no, no.
Esas cosas que te quedan atesoradas para siempre.
No, pero escuchá la anécdota. El disco no te lo voy a firmar, decía él, porque ustedes escuchan demasiado el disco y después aprenden las melodías de memoria y después cuando me vienen a ver a tocar en vivo pretenden que yo toque la misma melodía que toqué en el disco, que es una improvisación. Y no lo voy a hacer.
Escúchame. Escúchame porque está buenísimo lo que estás contando, pero tenemos que ir a un corte del noticiero y quiero que sigamos hablando de esto.
Bueno, decirle que pongan buenas noticias.
Dale, vamos con las noticias y quédate ahí. Estamos hablando con Celeste Carballo aquí en Noches Argentinas.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Alberto Fernández aseguró que el problema de la economía no es la cuarentena, sino la pandemia que afectó al mundo. El presidente salió de esta manera al cruce de los que reclaman que flexibilice el aislamiento social preventivo y obligatorio. Además, Fernández rechazó la posibilidad de incorporar economistas al comité de expertos que lo asesora por entender que su voluntad no es necesariamente la de salvar vidas. Por otra parte, el mandatario destacó la actitud de la sociedad argentina frente a las medidas que tomó el gobierno.
Yo creo que la sociedad argentina entendió claramente el peligro en el que estamos y que por eso las cosas han salido hasta acá bien. Que haya salido bien quiere decir que hemos logrado controlar la velocidad de contagio para que podamos construir un sistema de salud que no existía y que pudiera atender a todos. A mí lo que más me atormentaba era leer que en Italia o en España los médicos se enfrentaban el dilema ético de resolver quién vivía y quién no vivía, porque no había un respirador para uno y dos que lo demandaban. Y yo no quise que eso nos pase a nosotros. Y entonces lo que necesitaba era tiempo. Ese tiempo lo ganamos y logramos construir lo que nosotros creemos que era necesario para poder controlar la pandemia y que en el momento en que los contagios llegaran todos puedan ser atendidos.
El Ministerio de Salud confirmó 552 nuevos casos de coronavirus y otros 15 fallecidos. De esta forma, la cantidad de infectados en el país asciende a 12.628 y ya son 467 los muertos. El parte oficial indica una caída en la cantidad de contagios que en los últimos tres días habían superado los 700.
Tránsito. Tránsito normal en la ruta 2, en Dolores hacia Buenos Aires, y Aubaza, la Buenos Aires de la Plata, no presenta demoras. Puente Federico Bosch, Puente Alsina, llamado Nicolás de Monti, y Puente Nicolás Avellaneda, con escaso tránsito. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Concordia, provincia de Entre Ríos, el cielo está despejado, la temperatura es de 8 grados 6 décimas, la humedad del 94%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 13 grados 8 décimas y la humedad del 73%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Thank you.
Estamos escuchando a Celeste Carballo, Noches Argentinas, Lucía.
Y estamos compartiendo este reportaje intenso aquí esta madrugada en Noches Argentinas con una de las más grandes artistas que ha dado nuestro país, que es nuestra querida Celeste Carballo. Che, qué lindo que está este tema, ¿eh?
Sí, la verdad es que, mira, lo estoy escuchando acá, imagínate, ¿no? A través de él, la radio, a través del teléfono, bla, 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 y suena igual.
Suena bárbaro, y porque además tiene un clima, eso es lo que tiene mucho clima.
Claro. Sí, te digo, sí, desde que lo hice, es una canción muy especial, la vengo cantando hace 5 años en acá en mi casa, en el ensayo, nunca la había cantado en público. Y cuando empezamos a hacer la grabación con Tavo Lozano, con quien estamos trabajando en varias producciones, dije, Tavo, vamos a empezar a investigar a ver qué pasa. Nos encontramos en el estudio y la grabamos directamente.
Qué bueno.
De una. Después yo le agregué las guitarras y eso, pero... y la canté de nuevo, pero era como que ya estaba, ¿viste? Era, no sé, le agregamos más cosas, si querés, le decía. Y bueno, vale, total, pero ya estaba sonando, era así.
¿Vos tenés alguna forma determinada para componer o es según cómo te pinta en el día?
Mira, no se sabe, eso es algo tan mágico. No se puede tener un método, porque entonces estás fabricando canciones. Y no, nadie fabrica canciones. Las canciones ya vienen hechas. Ya no se sabe quién las hace. Uno las firma porque vos las cantaste, las hiciste, te salió, o la grabaste, o la escribiste un día. Pero no creo en eso de la pertenencia. Me parece que es como algo que viene del inconsciente colectivo, que uno recibe con la antena que tiene un artista, recibe un mensaje, recibe una idea, recibe sus palabras y lo único que hace es plasmarla, ¿no? Hay muchas canciones que ni siquiera las escribí, directamente las canté y estaba grabando y ahí están, entera, de punta a punta. Entonces, es muy raro, no se sabe cómo se hacen.
¿Y todo ese tema de la inspiración que siempre se habla?
Claro, eso se llama popularmente inspiración, ¿no? Es mágico, es algo mágico, es un momento muy mágico, casi insoportable, te diría, porque genera mucha presión, porque es como un éxtasis natural, ¿no? Uh-huh. Es una fuerza impresionante que te viene y no la puedes parar. Y después te quedas tocando el tema horas, el mismo tema, ¿no? Esa noche cuando me enteré que Virginia había fallecido, enseguida pensé en Lucir en la guitarra y me puse a tocar, ya estaba tocando, ¿no?, la guitarra, pero me puse a tocar y a relatarme a mí misma una historia que me imaginé, que Lucille volvía sola en un taxi del lugar donde habían tocado al hotel, que la calle estaba vacía, donde llegaba a la habitación del hotel, no estaba la voz de él, la voz de Lucille, que realmente era la primera vez que había silencio real en su cuarto. Toda esa historia, esa película que me hice en mi cabeza, ¿no? Y me quedé toda la noche tocando el tema, no me pude dormir. Porque yo soy medio tempranera para irme a dormir, pero ese día, la verdad que me quedé tocando y tocando el tema sin parar. Es un momento muy energético cuando sale un tema, sobre todo cuando sale un tema de verdad. Y vos te pones a lucubrar, a contar sílabas, a calcular lo que vas a hacer. Bueno, ya te pusiste una fábrica de canciones. No es eso. Yo me propuse hacer las cosas de forma inspirada, siempre.
Vos sabés que la misma pregunta que te acabo de hacer, yo tuve la suerte en el año 1993, cuando vino por primera vez Paul McCartney, tuve la suerte de charlar con él y le pregunté lo mismo. Le pregunté cómo hacía él, si tenía algún método o cómo era. Y Paul me dijo lo siguiente. Dice, para las canciones, por lo menos para mí, 20% inspiración y 80% de trabajo puro y duro.
Claro, eso es lo que viene después.
Claro, porque después tenés que ponerte a laburar.
Sí, bueno, pero él le puso un porcentaje práctico. Pero yo se lo daría vuelta el porcentaje a Paul. Porque es algo que él no se da cuenta.
Ajá.
Él no se da cuenta, porque es otro perro que vive presente. ¿Cuál es un perro que vive presente también? Por algo
obvio.
Salió de gira el año pasado por todo el mundo, casi 80 años, tipo Red Power. Bueno, el 80% es de inspiración. Y el 20% de trabajo.
Mira.
Es así.
Bien.
Ni él se da cuenta, pero es así.
Celeste, ¿sabes que ya tenemos algunos mensajes también de nuestros oyentes? Se están escuchando a través de Radio Nacional en todo el país y también en algunos otros países. Y bueno, Sonia Ferraris, nuestra querida compañera, te los va a comentar. Dale.
Ahí estamos, Celeste, estamos recibiendo algunos mensajitos a través de nuestro WhatsApp desde Rosario. Salvador agradece esta riquísima entrevista contigo. Darío desde San Martín de los Andes también, gracias por esta entrevista,
saludos.
Celeste.
¿También? Saludos a Rosario, saludos a San Martín de los Andes.
Tenemos otro de la Patagonia. Qué grande, Celeste, yo la escuché por primera vez en el año 81 cuando estaba haciendo el servicio militar en Punta Alta, dice Ernesto desde Coluel Caique en la provincia de Santa Cruz. Y hay uno más. Ramón desde Santo Tomé, allí en Corrientes, dice, qué buen reportaje, Celeste Carballo. Gracias, Noches Argentinas. Y uno que llega desde Paraná que cuenta una anécdota. Buenas noches, amigos de Nacional. De este lado, Maxi, les escribe desde Paraná. Gracias por la compañía. Me encantan las entrevistas que hacen, sobre todo si son artistas populares como la gran Celeste Carballo. Me acuerdo que una vez contó en tele que le habían robado un piano eléctrico y ella ofrecía al autor del robo clases de música a cambio de la devolución del teclado. Eso habla de una persona especial. Ojalá la vida le haya dado un piano mejor que aquel. Así sigue haciendo sus canciones desde las entrañas, que es como tienen que hacerse. Abrazos para todos, dice Maxi desde Paraná.
No, mira, Maxi, la historia es así. Yo había dejado el piano en el auto porque estaba en gira de prensa también, como ahora, pero ahora la gira de prensa es de casa, ¿viste? Es más piola. Pero bueno, antes tenía que ir a la radio, a los canales. Iba con el piano. Entonces, el piano se había quedado en el auto. Con unos pibes del barrio, teníamos medio pica, porque yo no quería que encendieran la basura, los residuos, bueno, la época de mujer de piedra, de nylon. Entonces, el pibe me la tenía jurada. Y se vino con unos pibes a abrir el auto. Estaba abierto, ya estaba abierto, porque yo, para que no lo rompan, lo dejo siempre abierto. Eso es re práctico también. Vos tenés que dejar el auto abierto. Pero cuando viene el chorro, ya está abierto. Ya está, no te tiene que romper la ventanilla, nada, listo, más práctico. Entonces se llevaron el piano. Yo ya sabía que eran ellos. Al otro día lo recuperé, ¿no? No hubo ningún problema. Ahora, ¿qué pasó cuando vinieron todos los medios a hacer la nota en mi casa? A las 7 de la mañana aparecieron todos, de pronto veo la antenita de todos los canales de televisión y todas las radios. ¿Qué pasó? No, el tema del piano que había sido hacía como un mes. Dije, ¡ah! Lo voy a contratar de jefe de prensa a este pibe. Claro, no de pianista. Y ahora, pará, vení, te voy a contratar de jefe de prensa. Mira, me trajo toda la prensa. No, le dije a todos los periodistas. Me tomé unos mates con los de Crónica, todo ahí, ¿no? En la vereda. Le dijeron, ustedes tienen que venir ahora que presento el disco, porque va a venir el pibe de chorro. ¡Claro! ¿Cómo lo convencé? ¿Te das cuenta? Es una cosa re tendenciosa, ¿viste? En la prensa. Es una cosa, eso, sería bueno que lo revisaran un poquito también, ¿no? Estaría buenísimo.
¿Y vos componés más con la guitarra, no, que con el teclado?
depende qué cosa.
Sí. Son instrumentos, claro, que te pueden disparar desde distintos lugares una canción.
Sí, son dos mundos diferentes, pero el piano es un mundo maravilloso para cuando tenés que ir a grabar la canción, que ya hiciste con la guitarra. Cuando vos tenés que ir a ensayar el tema para grabarlo con la banda, entonces es bueno llevarlo al piano, porque el piano tiene el mapa de la armonía total ahí, clarísimo, ¿no? En el teclado. Entonces en el teclado ves la física cuántica del universo, que es la armonía, ¿no?
Claro.
Clarísima, lo tenés clarísimo ahí. Entonces ahí descubrís si la melodía que está cantando está bien, si los acordes que estás utilizando están bien, qué puede tocar el bajo, ¿entendés? Si tenés que hacer algún coro, las voces que tenés que usar, la primera, la segunda, la tercera voz. O sea, toda la cuestión técnica la vas a buscar en el piano. Y después volvés a la guitarra mucho más piola, mucho más feliz, porque arreglás algún acorde que por ahí no entraba bien, no cojaba, o, ¿entendés? O decís, no, sí, mira, este estaba bien.
Claro.
Sonaba medio raro, pero en el piano te diste cuenta que entraba perfecto en la escala y que estaba bien, ¿no? Eso es buenísimo. Y después hay canciones que escribí con el piano, que tiene 800.000 acordes y subacordes y los binarios y bemoles y sostenidos, que por ahí para la guitarra es mejor hacer un resumen de acordes. Si vos tenés una canción con 10 acordes, no, es una tonelada de acordes. Mejor pasarle la aspiradora, que te queden 4, por ejemplo. Como mucho.
Claro.
Si son 3, mejor. Porque la canción la puedes cantar igual. No pasa nada. Entonces, los acordes son como bastones, son como casitas que usan la melodía, ¿no?
Uh-huh.
Vos podés ir caminando igual por el caminito ese. No necesitas todos los carteles que digan Buenos Aires a 30 kilómetros, Buenos Aires a 29 kilómetros, Buenos Aires a 28 kilómetros. No necesitas todos esos cartelitos, vos vas
claro.
Igual. Bueno, los acordes son esos cartelitos. ¿Entendés?
Sí.
Que le van indicando el camino a la melodía. Cuando vas a la guitarra, mejor dejar pocos acordes y cantar más libre.
El famoso ahora, menos es más.
Menos es más en todo siempre. Por eso, ahora estoy grabando singles en lugar de discos enteros. Por eso grabamos Lucille y lo editamos como single. El primer tema con el que entraste, Debajo de la Guaribay, también lo grabamos como single, lo lanzamos en febrero de este año. Lo presentamos en Cosquín Rock en febrero, justo antes de la pandemia. Llegamos justo con Cosquín, eso fue buenísimo. Justo. Porque grabar un disco entero está bueno. El año pasado grabamos Chocolate Inglés Rock. Está bueno el disco, pero es para los fans. No
claro.
Creo que nadie que lo haya conocido antes lo escuche entero, ¿no? Capaz que descubren algún tema por ahí suelto o algo que les gusta. Pero ya es más interesante por ahí armarte una playlist en Spotify, te armás una lista de tus canciones favoritas y ahí vas mechando, pones Loja de la Guaribay, Lucille, temas de otros, yo qué sé. ¿Entendés?
Sí. Vos, bueno, hablamos un poco anteriormente del blues, y yo siempre hago un paralelismo, y esto lo hablaba la otra vez con Javier Martínez, entre el blues y nuestro tango, y vos hiciste incluso espectáculos de tango, grabaste un disco de tango. ¿Cómo es tu relación con el tango?
Y bueno, soy porteña. Esa es mi relación básica. Soy porteña, tengo mis hermanos mayores también porteños, de todo el barrio de La Paternal, re hiper, re contra tangueros. Crecí escuchándolos a ellos, ¿no? Crecí escuchando a mis hermanos cantar, grandes cantantes, amateur, ninguno profesional. pero muy capos, muy grosos. Mi hermano Eduardo, por ejemplo, tenía una voz espectacular, gardeliana, súper potente, súper emocionante, muy grosso. Y aprendí escuchándolos a ellos y todo lo que ellos escuchaban, ¿no? Y aparte de los cantantes profesionales que se escuchaban en radio, no sé, en la tele. Y ser porteña es eso, ¿no? Es escuchar la música de Buenos Aires, es el tango. Así que, bueno, me viene por mi familia, pero me viene también por mi nacionalidad, ¿no?
Claro.
Porteña es mi nacionalidad.
¿Y vos también encontrás puntos de contacto entre el tango y el blues?
Yo creo que sí, porque tiene que ver con todos los movimientos que hubo de pueblos que han venido de Europa a América, ¿no? De Europa y de África, obviamente, ¿no? De Europa y de África, esos pueblos enteros que se venían de la zona del Volga, por ejemplo, que se venían con esos instrumentos aerófonos que eran la verdulera, el bandoneón, y esos ritmos, esa canzoneta, ¿no?
Claro.
Y los africanos que se venían con todo ese, el parche, el ritmo, la nostalgia, la tristeza la compartían de dejar la tierra, pero también la alegría, ¿no? La alegría de encontrar una tierra nueva, con esperanza, con promesa, ¿no? Y con trabajo. Y el trabajo era lo que los unía. Mirá ahora, no se puede salir de la cuarentena porque el trabajo es lo que une. Y es lo que contagia. Sí, claro. Qué grande, ¿no? Mirá el paralelismo. Mirá si es cierto que el trabajo une. No solo el mate une. ¿Sabés? El trabajo une a la gente. Y no solo para contagiarse el COVID, sino también para contagiarse el ritmo, para contagiarse la cultura, ¿no? Para transmitir, en lugar de transmitir el coronavirus, la gente antiguamente transmitía la música, y generaban música nueva. Entonces en el puerto se generó el tango, pero en los campos de algodón del Mississippi, con esa población del Volga, más la otra población del África, más el algodón, el calor, la injusticia, la tristeza, el hambre, las ganas de vivir, la alegría, la juventud, el amor, todo eso generó el blues allá y todo lo otro generó el tango acá. En eso se parecen.
Totalmente. Y vos también, siendo, bueno, eras muy chica, pero supongo que habrás vivido, y también con tu familia, aquella famosa época dorada del folclore argentino, ¿no?
En la radio.
Claro.
En los 60.
¿Qué escuchabas, te acordás?
No, nada, la radio, todo el día la radio, sin parar. La radio, nosotros vivíamos, cuando yo tenía 5 años, mi hijo tenía 60 años, ¿no?
Sí.
Yo soy la menor de 8 hermanos. Nací cuando mis padres ya eran grandes, tenían hijos casados y 2 nietos, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Entonces, cuando yo tenía 5 años, mi papá se jubila de su trabajo, decide vender todo lo que habían hecho acá en Buenos Aires, va a visitar a su hermano al pie de la Sierra de la Ventana, sur de la provincia de Buenos Aires, justo vendían una chacra y una granja, y él se enamoró, quiso vivir su tercera juventud y la compró. Entonces nos mudamos a vivir en el medio del campo. Entonces, de golpe, aparecemos ahí. No había electricidad, obviamente.
Claro.
Pero sí la radio, con pilas, todo el día sonando. Y todo el día sonando música. Y sonaba todo el día folclore. Pero, ojo, porque en el medio del folclore también sonaban los discos.
Qué bueno.
Ah. Ojo.
Claro.
Ojo. Sí, cantaba, yo cantaba las zambitas y todo, pero, viste, sonaba un tema de los discos y volaba, ¿entendés? Esa generación es la generación del rock, y es así, ¿entendés? Es así.
Sí, pero como bien decís, también en las casas, a través de hermanos mayores o de los padres, se escuchaba mucho el folclore, yo recuerdo...
Sí, sí, totalmente. Te digo, yo tenía mi cuadernito de letras de zambas y cantaba todas las zambas, el recreo del colegio, bla, bla, bla. Sí, totalmente, no tocaba la guitarra, no sabía tocar la guitarra.
El cancionero.
Pero, claro, yo me anotaba las letras y sabía la música, entonces cantaba muchas zambas. Pero yo escuchaba un tema de los Beatles y volaba, me volaba la cabeza, me volaba el corazón.
Porque claro, escuchar por primera vez a los Beatles, por lo menos a mí me pasó eso, fue de veras como un golpe, como algo que te golpeó en la cabeza, decís, ¿quiénes son estos pibes? Eran como unos marcianos.
No, eran súper terrestres, y aparte hermosos, divinos, lindos, jóvenes, creativos, maravillosos, libres, y qué más, y hacían las canciones impresionantes, y daba para bailar y para cantar, para hacer segundas voces, coros, arreglos, porque no solamente dan ganas de cantar las canciones, aún sin saber inglés, sino también cantar los arreglos.
Claro.
Eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Descubrir un mundo nuevo, ¿no? Todo eso se transmitía también por la radio.
Y además toda esa mezcla que uno iba absorbiendo, Beatles por un lado, Stones por el otro, los chaleros, todo eso se te juntaba adentro.
Claro, Stones después, nosotros con mis padres volvimos a Buenos Aires, yo tenía 10 años, allá vivimos 5 años nada más, de los 5 hasta los 10 años, ¿no? Cuando yo cumplí 10 años, volvimos a Buenos Aires, mi viejo ya era más grande, mis hermanos mayores, que estaban en Buenos Aires, le decían, viejo, volvé, ya está, ya cumpliste tu sueño, dale. Entonces, bueno, volvimos a Devoto, al barrio nuestro, y ahí empecé a tocar la guitarra con una amiga que me enseñó un par de acordes, y después con un personaje de Devoto, el negro Mariño, que era mi profesor, African Argentinian, capo, me enseñó a los acordes, empezaba a tocar la guitarra y yo ya hacía tocar rock and roll, ¿entendés? Yo toqué rock and roll desde los 11 años, toqué rock siempre, y en el medio después con Papos Blues y todo empecé a tocar algún blues. Pero siempre rock and roll y siempre canciones de rock y siempre los Beatles y los Stones aparecieron cuando tenía 15 años.
Claro.
Con Sticky Fingers.
Qué bueno,
Dan Sugar.
Qué bueno.
Brown Sugar, Wild Horses, ese disco espectacular que hicieron en ese momento, de explosión de creatividad en el mundo, que fue en los 70, maravillosos. Y bueno, tocar rock and roll, bailar rock and roll, lo que sirve ir a los recitales de rock and roll, y hacer rock todavía. Y eso se convirtió en mi profesión, en, como dice la gente, entre comillas, mi carrera. No sé, ese nombre así, ¿no? Grandilocuente, que tiene grandilocuente. Pero bueno, pero es cierto, porque al final lo ves y sí, bueno, sí, es mi carrera.
Escúchame, a mí me encantaría compartir con todos nuestros oyentes algún otro de tus temas más recientes, si te parece bien.
Peter Pan y yo.
¿Cuál te gustaría?
Por ejemplo, Peter Pan y yo.
Peter Pan y yo, okay. Y mientras lo prepara nuestro operador, yo te propongo, ¿te quedas un ratito más con nosotros después de la tanda, que es muy cortita?
Dale.
Estamos hablando esta noche aquí en Radio Nacional con la gran Celeste Carballo, en Noches Argentinas.
Senador Oscar Barril.
Buen día, Fernando Piana.
Lo que manifiesto en el pedido de juicio político tanto al fiscal Carlos Estornelli como al defensor oficial Gustavo Colman, juntamente con el fallecido juez Bonadío, orquestaron toda una maniobra de persecución judicial a dirigentes políticos del gobierno de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner del 2003 al 2015.
Lunes a viernes, desde las 7.
En el caso de Estornelli, con la famosa amenaza y extorsión que hacían los empresarios, que si no nombraban a Cristina Kirchner o algún funcionario del gobierno, los dejaba detenidos.
Por Nacional, la radio pública.
Seguía la radio en Twitter. @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 29 minutos. Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jabón regularmente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Nacional, la radio pública.
Eduardo Barone y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Argentinas, estamos escuchando a Celeste Carballo con La Otra Orilla.
Che, todos los temas, yo lo que noto en estas canciones tuyas, que son todas bastante nuevas, ¿no? Noto que son como muy frescas.
Perdón, discúlpame, esta canción se llama La Otra Orilla.
Sí.
Es de Chocolate Inglés.
Sí.
Y esta canción es del año 90.
Ajá. No, yo lo que notaba,
no es nueva, no es nueva.
No, está bien, pero lo que notaba es que ¿cómo estás grabando vos lo que estás haciendo nuevo, por ejemplo, Lucir y todo esto? Porque se nota como una cosa como muy fresca, como muy natural, digamos, ¿no?
Claro, la versión que pasaste recién de La Otra Orilla es en vivo. Grabamos Chocolate Inglés en vivo, 5 temas, y los otros temas los grabamos en Romafónica, en el estudio, pero este tema lo grabamos en vivo.
Ajá.
Por eso lo notas con esa frescura.
Sí.
Total, ¿no?
Sí,
lo grabamos todo el estudio, no lo grabamos en vivo.
Pero son de maquillar, pero poco los temas, ¿no?
Es que no necesita maquillaje.
Totalmente, bueno, por eso te digo.
Son buenos.
Claro, son buenos.
No sé a qué le llamas maquillaje. Se trabaja mucho en la parte técnica, por supuesto que sí, se trabaja un montón de horas. Uh-huh. pero todavía me gustaría todavía sacar más los instrumentos afuera y todavía más crudo me gustaría, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando con Javi Berjano en Roma hace 5 años, trabajamos juntos siempre. El otro disco también, Se Vuelve Cada Día Más Loca por Amor al Blues, que ahí donde grabamos los 5 temas, digamos, populares de Me Vuelvo Cada Día Más Loca. Uh-huh. Y 6 temas nuevos por Amor al Blues. Es una canción, no es un blues. Pero bueno, todas las canciones nuevas. Y nos empezamos a conocer, Javier y yo, nuestra forma de trabajo, de escuchar, de... ¿Viste? Hay que negociar. Se negocia,
claro,
el siempre. Sonido. El sonido también se negocia, ¿eh? Uh-huh. Todo se negocia, porque él escucha de una forma, yo escucho de otra, él quiere llegar a un lugar, yo a otro, tenemos que llegar a un punto medio. Muchas veces negocio, está bien la tuya, Javi, anda por ahí. Muchas veces yo me pongo un poco más insistente, más más cerca de la mesa, cuando me siento al lado de él en la mesa, está liquidado.
Claro, yo, no, por ejemplo...
Javi, acá, allá, esto, el otro, no, es un ritmo de trabajo intenso, pero justamente para desenmaquillar, lo que yo quiero hacer es desenmaquillar, sacar más la realidad afuera. Él está más acostumbrado a barrer abajo de la alfombra. ¿Sabes? Yo, no, quiero sacudir todo.
No, porque hay artistas que producen tanto, tanto, está tan producido el disco que después, en vivo, no lo pueden reproducir igual.
Bueno, eso fue lo que pasó con Chocolate Inglés original, que lo grabamos en el año 92, que era un disco más pop y más difícil. Fue muy difícil siempre ponerlo en el escenario. Por eso lo grabamos de nuevo y se llama Chocolate Inglés Rock. ¿Por qué? Porque suena en vivo. Y suena en vivo. Vos escuchalo, buscalo en Spotify, se llama Chocolate Inglés Rock.
Okay.
Y escuchá esas versiones de esas canciones que están en vivo. Y las que grabamos en el estudio, que también las grabamos en vivo, ¿no? Uh-huh. En vivo en el estudio. Y son los mismos arreglos, no los cambiamos los arreglos, son los mismos, ¿entendés? La misma tonalidad, la misma canción, todo igual. Pero tocando, sin máquina, y con una impronta de vivo. Me encanta ese disco, Chocolate Inglés Rock.
Claro. Y ahora sí. Te voy a llevar para otro lado. Me encantaría que me cuentes y que nos cuentes a todos los que te estamos escuchando, ¿qué es Campeonas de la Vida?
Bueno, Campeonas de la Vida es un tema que hice hace como unos años, que vinieron las chicas a jugar un partido de fútbol a mi casa, o sea, que acá tengo un parque bastante grande en mi casa, y hice mi cumpleaños, yo cumplo el 21 de septiembre los años, el día de la primavera.
Mirá.
Entonces, claro, entonces me quedó del colegio, de cuando íbamos de picnic, bla, bla, bla. Viste, el día de la primavera siempre era salir de picnic, ¿no?
Sí, claro, día del estudiante, además.
Claro, con el colegio. Entonces yo siempre festejaba mi cumpleaños en esa situación de aire libre, ¿no? Uh-huh. Aire libre, jugar a la pelota, de correr, de volver a casa con toda la cara colorada del sol, todo así. Y entonces vinieron unas amigas a jugar un partido de fútbol así tipo de exhibición, ¿no? Y jugaban re bien, pero no bien, súper bien al fútbol, me encantó. Entonces al otro día les hice una canción, eso fue hace muchos años. Y el año pasado la grabé, directamente, la grabé con la banda, ¿no? Y... Campeonas de la Vida se llama, porque la verdad es que hay que jugar al fútbol siendo una chica, cuando imagínate si es probado subirse al escenario, imagínate salir a una cancha de fútbol, ¿no?
Siendo una chica, sí. Claro.
Difícil. Sin embargo, el año pasado dieron el batacazo las chicas, las jugadoras de fútbol que se profesionalizaron.
Totalmente.
En la Argentina, al fin son profesionales. Y aparte, la selección, que estuvo muy bien en el Mundial, que hicieron unos partidazos espectaculares, unos golazos alucinantes. Y ahí también, viste que las medidas de la cancha son las mismas que claro. Usan los hombres. Claro. Es la misma cancha, la reglamentaria.
Es como lo que decía de las guitarras.
Pero no, pero con la cancha de fútbol es más difícil, porque tienes que correr toda esa superficie, ¿entendés?
Sí.
Es gigante para un cuerpo de mujer que claramente es más chico que el cuerpo de un hombre. Obviamente, la capacidad torácica, los músculos, las piernas, todo. Sin embargo, las pibas se corrieron, la cancha la gastaron, la quemaron. Le fue malo, estuvo buenísimo.
¿Sabés que nosotros sí. Tenemos acá la pista de Campeonas de la Vida? ¿Vos te animás a cantar sobre ella un poquito?
Ay, no sé, hasta ahora, a ver.
Dale, dale, a ver. Dani, ¿podés mandar esa pista?
No sé, vamos a ver. Toca de gaita.
Celeste Carballo en vivo en Noche
Argentina. Esta es una versión incidental que hicimos para que sonara con la viola, ¿no?
Vamos, Celeste.
de los hinchas de trapo, así se mujer. Y a la cancha del patio, para después del baile, te llevamos la cita. Vamos, vamos, la ciudad. Nos vamos a estrenar. No se escucha muy bien, ¿eh? Goles para la vida. Vamos a activar. ¿Estás escuchando?
Sí, totalmente.
Ah, bueno, está perfecto. Hay un ruido tremendo. No, bueno, búsquenla en Spotify, porque lo da.
Muy bien, qué lujo ruido. Es en este Carballo cantando en vivo en Radio Nacional. ¿Qué te parece?
Escucho ruido acá en el play. No. Esa es una versión incidental que hicimos para que sonara la melodía con la viola, que toca el gaita, el violero de mi banda. Bueno, un punto de aparte para hablar de la banda, porque hace 5 años estamos tocando juntos con Gonzalo Lates en la viola, Pedro Colpacci en la batería, que es una bestia que siempre va hacia adelante, adelante, adelante.
Sí.
Pablo Rizzi en el bajo. Con Pablo estamos hace como 7 años más o menos, tocando 8, no sé. Y después, bueno, el oso, el saxo, que es de acá, de Ituza, de Saigó, y hemos incorporado a Guille en el piano, en el Hammond, no en el piano, sino en el Hammond, que era el Hammond que sonó en debajo de la Guaribay, el primer tema que pusiste. Con la banda estamos haciendo un trabajo buenísimo, 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 cada ensayo, ampliando el repertorio. Es muy bueno tener los temas de Chocolate Inglés. Por ejemplo, Hablando Tu Corazón, el tema ese de Charlie, que la versión original es un tema pop que va hacia adelante y nosotros lo pusimos a la mitad, lo convertimos medio en un bluesito y se suena todo en vivo. Marcando el compás, 4 brazos, 4 piernas, todos estos temas tenemos en el repertorio, aparte de los clásicos, Me Vuelvo Cada Día Más Loca, sonando, y los nuevos, ¿no? Hace Mil, que es uno de los temas que más nos gusta de la nueva producción que tuvimos. Todo eso lo tienen que buscar en Spotify, ¿no? Le digo a la gente.
Sí, claro.
La gente los tiene que buscar en esos lugares, en Spotify, en Instagram. Uh-huh. Por ejemplo, mi Instagram es @celesblues. Cuando uh-huh. entran en Instagram ponen @celesblues.
@celesblues.
Celesblues, claro. Uh-huh. Y ese es mi espacio, es mi lugar donde se enteran de las novedades, donde escuchan los temas nuevos, donde saben dónde ir a buscarlos. No sabes si hay una entrevista o si vamos a hacer un live. Vamos a hacer un live ahora con el piano. Vamos a hacer el piano bar live el 11 de junio, que es jueves.
Ah, qué bueno.
Sí, está bueno. Ya hice uno el 14 de mayo, como te dije, para presentar Lucil con la guitarra, ¿no? Porque sí. Todos los temas más rockeros. Y empezaron a pedir algunos temas de Chocolate Inglés. Y esos temas son con el piano. Entonces les prometí, no, vamos a hacer un live próximamente con el piano, bueno, tiré esa idea, digamos, ahí, ¿no? Y bueno, seguimos la cuarentena, seguimos en casa, seguimos cuidándonos, entonces vamos a hacer otro live el jueves 11 de junio, dentro de 2 jueves creo que es, ¿no? O 3, algo así.
Sí, 2 o 3 jueves.
Exactamente, a las 4 de la tarde.
Qué bueno.
Que para mí es la mejor hora.
O sea que lo van a poder ver entonces por tu Instagram.
Por Instagram, claro. Tienen que seguirme a CelesBlues, en @CelesBlues. Si no okay. tienen una cuenta en Instagram, entren en Instagram www.radiopublica.com, se abren una cuenta propia, ahí pueden subir sus fotos, todas las cosas que les gustan, seguir a cualquier artista o a cualquier cosa que les interese de arquitectura, de fabricación de cualquier cosa, porque todo está ahí y está buenísimo. Está todo el mundo ahora en Instagram.
Sí, claro. Escúchame, bueno, tenemos un mensaje grabado para vos. ¿Te gustaría escucharlo?
No sé.
es de algún oyente.
¿Ah, sí?
Vamos a escucharlo, a ver.
Gente, me han ayudado a pasar la noche. Estaba trabajando en un proyecto sobre respuesta a un tsunami cono sur, que va a ser muy importante, y me han hecho pasar la noche. Han sido mi cartón lleno esta noche la gente de Nacional, porque me han hecho hablar, escuchar a alguien a quien hace años que quería escuchar y no llegaba. Benito de Córdoba.
¿Qué tal ahí,
bueno, Benito? Hola, Benito. Bueno, ¿viste por qué hace años que no me escuchabas? Porque vos tenés que abrirte una cuenta en Instagram. Pero sí, porque ahí vas a encontrar un montón de cosas también para el proyecto este que estás escribiendo. Vas a ver, te va a ayudar un montón. Si sabes buscar, lo que tenemos que saber en este momento cultural de la gira del mundo es saber buscar. Mi viejo decía, y lo decía hace muchos años, el que busca, encuentra.
Claro.
Hay que saber buscar.
Bueno, acá tengo otro mensaje de Griselda de Villa Crespo que dice, una genia celeste, qué personalidad, me encanta.
Sí, qué personalidad. Eso se puede decir de varias maneras, ¿no?
¿Te como trajo problemas tu personalidad?
No, a mí no, a los demás.
Todavía están corriendo.
No, sí, están corriendo para venir. Para venir a mi casa. No, no.
Porque no, siempre fuiste una persona como muy espontánea, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Todo lo demás, ¿sabes cómo se llama? Se llama caretaje. Y no me lo banco. No lo puedo soportar directamente. Claro. Entonces, mi profesión es... Es eso, la espontaneidad.
Escúchame, yo te quiero hacer una pregunta que es una pregunta mía, digamos, que hace rato que te la quiero preguntar y nunca pude. ¿Es verdad que hace años, en algún momento, estuviste en un festival en España compartiendo ese festival donde tocaron además Bob Dylan y Carlos Santana?
Además.
Además, claro, además.
Tocaron además tocaron ellos.
¿Cómo fue eso?
Qué capo, man. Bueno, fue en la época en que íbamos a conquistar España con el rock nacional. Entonces fuimos con Grinchard a presentar los dos primeros discos, Me vuelvo cada día más loca y Me vuelvo relacionada, que se editaron en España. Armé una banda en Madrid, viví dos meses en Madrid. Tocamos e iniciamos una gira con otras bandas españolas de hard rock. Hicimos varios shows, un montón de shows. Y en ese momento, bueno, estaban de gira internacional por Europa Dylan y Santana, juntos, ¿no? No cantaban juntos, cada uno con su banda, pero bueno, giraban juntos, en el mismo show.
Qué bueno.
Entonces, a través de la editorial, Greenbank consigue ponerme a mí de opening act, digamos, antes de Santana, ¿no?
Sí, 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 el artista que abre el show.
Claro, entonces era en el Blaugrana, en el estadio del Barcelona.
Qué bueno.
Y bueno, fui con mi banda de madrileños, ya habíamos tocado como un mes y medio, porque eso fue lo último que hicimos. Ya veníamos con mucha ruta, ¿no? Tocando mucho, así de estar muy bien, muy capos, muy divinos. Y hicimos un show a full, imagínate. Entonces, bueno, termina el show, viene Santana a saludarme y a decirme, wow.
Qué bueno.
Un pequeño cuerpo, una gran voz, algo así de eso, no sé.
Qué bueno.
Y después tocó Dylan y estábamos con Charlie también.
Mirá.
Porque después de ahí nos íbamos a Ibiza, estaban grabando los discos de Twist, el disco de Hit en ese momento. Entonces Charlie venía a producir esos discos y yo me iba de vacaciones a Ibiza con ellos una semana antes de volver a Argentina, ¿no? Ya después de dos veces de estar laburando en toda España haciendo giras. Entonces estábamos ahí atrás del escenario y bueno, viene el manager de Bob Dylan y me llama a mí para que suba al escenario a ver el show desde arriba, ¿no?
Y
me decía, no, no puede ser, yo quiero ir también.
Y unos años después de eso, yo vivo cerca del Estadio de Vélez. Voy a la cancha de Vélez a ver un show de Peter Gabriel y en el medio del show aparece vos cantando.
Ah, bueno, eso es otra película también. También con Greenman, yo le paso todas las cosas así con él.
Tremendo fue eso.
Y bueno, fue lo tremendo, pobre, lo tremendo lo pasó Peter Gabriel, que fue Sinead O'Connor, que era su cantante invitada.
Claro.
Que venía a cantar la canción que promocionaba el disco, ¿no? Blood of Eden, Sangre del Edén, ese tema que era el tema central. Resulta que ellos venían de gira desde México, de Estados Unidos, venían de una gira muy larga, ¿no? Y la gira ya terminaba acá, en Argentina y Brasil, y terminaba la gira. Eran los dos últimos países que hacían. En Chile, ella dijo, basta, yo me vuelvo, no, chao, me cansé, no sé, bla, bla, bla. Se tomó el avión y se fue a Inglaterra, chao. Y bueno, se quedaron sin cantante para Argentina. Entonces, bueno, me llaman a mí y al otro día estaba cantando en Córdoba, en el Estadio Mundialista de Córdoba, en el Mario Kempes. Los temas que más les gustaban, aparte de que todavía, obvio que ya lo sabía. Que ya había estado en la ciudad de Amnesty cuando vino Tracy Chapman y cantó con él, Don't Give Up.
Sí, claro.
Y yo había ido a ver ese show. Esa vez tocaba Charlie, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Bueno,
sí,
tocaba Charlie y nosotros queríamos ver a Charlie. El otro día estaba cantando con él. Muy agradecido, divino, y yo viajamos después a Buenos Aires el día siguiente y tocamos ahí en Vélez. Ese fue como el mejor show, digamos.
Hiciste varios temas, no hiciste uno solo.
No, hice varios temas, claro. Pero el tema central era Blood of Eden.
Sí, me acuerdo.
Después In Your Eyes, Vico.
Don't Give Up.
Me acuerdo. Y Don't Give Up, que era el bis.
Qué bueno.
Era el bis total. Y que ahí explotó, ¿no? Pero explotó en la emoción de la gente porque nadie sabía que no estaba Sinead O'Connor. La idea era no decirlo, no avisar, no decir nada.
Claro.
Y él me presenta.
Sí, todos nos quedamos sorprendidos.
Sala Esther. ¿Cómo? ¿Sabes que eso quedó como por ahí? Viajo a Estados Unidos o viajo a cualquier parte, en un avión, en un aeropuerto, o en un concierto, o en alguna parte, siempre hay alguien que me mire y me dice, yo estuve ahí. Y ya sé de qué está hablando.
Claro.
Me dice, yo estuve ahí. No.
Qué bueno.
¿Sabes la frase que dice la gente? Fue como una comunión se armó ahí, porque la gente se sintió representada.
Absolutamente, a mí me pasó lo mismo, por eso me asombré mucho cuando te vi ahí, y fue un momento mágico, ese fue un momento mágico.
La gente se sintió representada por un artista que representó a nuestra cultura, ¿viste?
Y sí.
Y ahí es donde empatamos.
Nombraste para verse a Charly García. ¿Quién es para vos Charly García?
Bueno, para mí y para más de cuatro generaciones, ¿no? No solo para mí. Yo creo que en eso comparto lo que nos pasa a todos, Charlie, ¿no? Te quiero, te odio, dame más.
Claro.
O sea, no, te quiero decir, el tipo que abrió muchos caminos, ¿no? El tipo que con esa impronta casi insoportable, claro, una gran personalidad, como vos me lo decías a mí, es insoportable para los demás que están tratando de tapar sus zonas ríspidas. Y no se dan cuenta de que se vuelven ríspidos justamente por eso, porque se tapan. Se vuelven insoportables, se vuelven insípidos. La gente que se tapa se vuelve tonta, se vuelve inaguantable, ¿no? No se dan cuenta de eso. Se dan cuenta, se liberarían un poco más. Chávez es el tipo que ayudó a abrir esas compuertas. Es decir, basta, careta, basta, abrite, basta. Y aparte, un inspirado, aparte de un tipo que tiene visión, tiene una visión. Yo creo que hasta la canción más simple de Charlie tiene una bajada de línea alucinante.
Como mucha lucidez.
Claro, vos podés escuchar, por ejemplo, Chippy Chippy con Bon y decís, ah, pero eso es una canción casi, casi de niño. Y cuando empiezo a hablar de la antena, bueno, no sé, hay muchas lecturas. Si sos capaz de leer la segunda línea, la tercera línea de cada frase, se abre un mundo ahí. Y eso lo tiene él, y para él también es algo totalmente espontáneo.
Así es, Charlie, para nosotros, bueno, es, qué sé yo, es como, es un poco como Bob Dylan, nombramos a Bob Dylan, ¿no? Es un tipo que despierta conciencias también, pero de otra manera, totalmente distinta.
No, bueno, pero Charlie es argentino.
Celeste.
Claro, cambia totalmente.
Sí, totalmente.
A Charlie no le tienen que dar un premio Nobel.
Para nada, no necesita ningún premio.
No,
él es el premio, él es el premio.
No me dejas terminar una frase, loco. le tiene que dar 10 premios Nobel, no. Eso quería decir.
Celeste, me gustaría, antes de despedirte, que nos repitas este show que vas a dar a través de Instagram.
Bueno, mirá, la dirección de Instagram es CelesBlue. Si no tenés una cuenta en Instagram, entras en Instagram.com y te abrís una cuenta tuya. Puedes empezar a subir tus fotos, tus cosas, buscar artistas o cualquier actividad que te interese o cualquier cuestión a nivel literatura, técnica, arquitectura, dibujo, deporte, cualquier cosa.
Bien.
Porque vas a encontrar lo más grosso. Lo más grosso, lo mejor está ahí.
Y esto es entonces, el 11 de junio.
Claro, entonces buscas mi dirección que es @celesblue. Empezás a seguir, te enterás de todo el chusmerío, de todas las cosas que estamos haciendo y podés ver el show live, Piano Bar Live, lo voy a hacer el 11 de junio, presentando a Lucille también siempre, ¿no?
Qué bueno, porque vamos a estar ahí entonces, escuchando todas tus canciones. Y bueno, encantados de haberte recibido acá en Radio Nacional, en estas noches argentinas. Y me gustaría despedirte ahora sí con Peter Pan y yo, ¿te parece bien?
Ah, la tenés, Peter Pan y yo, buenísimo.
Obvio.
O sea, es que esa canción se había quedado afuera de Chocolate Inglés cuando hicimos el disco en el año 91, porque la canción la escribí medio al filo de la grabación del disco y quedó afuera.
Ok, vamos entonces.
Bueno, entonces mira ahora, entró en Chocolate Inglés en rock.
Sí, señora.
¿Te das cuenta? Eso es coherencia.
Celeste, muchísimas gracias por la charla, siempre sos una persona brillante desde el punto de vista humano, no solamente artístico, y es un honor tenerte con nosotros. Un beso enorme, y bueno, vamos para adelante, el 11 de junio te escuchamos, ¿eh?
Dale.
Un beso grande.
Un beso, gracias.